En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Aquí damos comienzo a una edición más de Excelencia Clásica, el magazine musical de Cadena COPE cada lunes de 6 y 10 a 7 de la tarde en riguroso directo. Hoy no se encuentra con nosotros nuestro querido compañero Javier Martí, ya que ha viajado hasta Barcelona para asistir a uno de los conciertos que tiene organizado la Fundación Excelencia. Y hoy, pues, es un servidor, Germán García Tomás, el que se ocupa de este programa y está encantado de acompañarles en esta nueva singladura de este programa en el que tenemos varios conciertos.
En 1886,
eso es,
hace 133 años se inauguró la Estatua de la Libertad.
¿Sí? Nacional de Música de Madrid, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida por Christian Reif, y el pianista joven Joaf Lebanon van a interpretarnos un programa netamente romántico con la obertura del Sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn y dos obras de Tchaikovsky, el concierto para piano y orquesta número 1 y la sinfonía número 4. Obras de repertorio que conocen todos ustedes perfectamente y a las que les vamos a dar la oportunidad también de que, pues, ustedes también participen de nuevo en este programa llamándonos a los teléfonos habituales de COPE Más para que respondan a las preguntas que les tenemos preparadas para que puedan optar en primer lugar a este concierto del próximo día 31 de octubre, pero es que ahí no acaba la cosa, porque el día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, tenemos una función matinal, un concierto matinal a las 12 del mediodía en el Teatro Real de Madrid con bandas sonoras de Hans Zimmer, John Williams y Ennio Morricone. De nuevo, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, en esta ocasión dirigida por Fernando Furones, va a ofrecer una selección de algunas de las bandas sonoras pues más representativas, más emblemáticas de estos tres autores vivos, afortunadamente, Hans Zimmer, John Williams y Ennio Morricone, grandes veteranos del séptimo arte en el tema musical. Y después, al día siguiente, tenemos otro concierto totalmente diferente, el día 2 de noviembre, sábado, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, dentro del ciclo Música y Vino, segundo concierto de este ciclo, que lleva por título La Noche Mágica de la Ópera y la Zarzuela. Ahí estarán la soprano Ruth Terán, la mezzosoprano Anna Tonna, el tenor Miguel Borrallo y el barítono Manuel Mas, acompañados al piano, aquí no tendremos orquesta, de Francisco Pérez Sánchez. Habrá una selección de grandes óperas y fragmentos de zarzuelas también que están en la memoria de todos. Aquí tendremos los dos géneros. Tuvimos hace poco en el Teatro Real una gala lírica dedicada a la zarzuela y aquí pues podemos disfrutar tanto de ópera como de zarzuela. Vamos a abrir este programa con el concierto del día 31, por lo tanto vamos a hablarles largo y tendido de estas obras que conforman el programa de este concierto del ciclo Grandes Clásicos, que va a dar comienzo con la obertura del Sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn Bartholdy, esta obertura que compuso el autor hamburgués con tan solo 17 años de edad, una obertura que compuso mucho antes de la famosa música incidental completa, pues con todos los números musicales, entre ellos la famosa marcha nupcial que se utiliza hasta la saciedad en las ceremonias de enlaces y matrimonios, y vamos a deleitarnos con esa obertura pues de corte feérico, mágico, ensoñador, y como decimos, luego vamos a plantear las preguntas que tienen que ver con Tchaikovsky, con el concierto para piano número 1 y con la cuarta sinfonía, que son las otras dos obras que están en este programa del día 31. Así que vamos a abrir boca hoy, abrir fuego con esta obertura ensoñadora del sueño, nunca mejor dicho, valga la redundancia, el sueño de una noche de verano de Mendelssohn.
Thank you.
Pues con esta atmósfera romántica dará comienzo el concierto del día 31 de octubre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, con esta ensoñadora obertura de la obra basada en Shakespeare, El sueño de una noche de verano, de Félix Mendelssohn. Esos cuatro acordes con los que comienza esta sinfonía, que son algunos de los más evocadores que se han escrito en la historia de la música y que tienen ese corte fantasmagórico. Ya hemos comentado en este programa que Rimsky-Korsakov, el compositor ruso del Grupo de los Cinco, se basó en esos primeros cuatro acordes de la flauta con la que comienza esta obertura para dar comienzo también al primer movimiento de su suite sinfónica Scheherazade, basada en Las mil y una noches. La verdad es que analizando ambas piezas, la verdad es que se encuentra la analogía entre ellas de forma muy clara. Esta obra, como hemos dicho antes, la compuso Mendelssohn con tan solo 17 años de edad. La estrenó en Szczecin, en la actual Polonia, que me perdonen los polacos, el 20 de febrero del año 1827. Y hasta 1843 no estrenaría el resto de la suite o de la música incidental, ¿no? Porque podemos decir que esto es una música incidental porque pone música a una obra escénica, una obra de teatro como era El sueño de la noche de verano, del genial dramaturgo británico William Shakespeare. Y bueno, pues seguimos escuchando este ritmo sincopado. La verdad es que lo que estamos escuchando ahora es un efecto onomatopéyico, porque aquí lo que está haciendo Mendelssohn es plasmar en música un rebuzno de un asno, ¿no? El rebuzno del personaje de Nick Button, ¿no? Lo describe musicalmente Mendelssohn de forma formidable, con esos rebuznos y ese ambiente de trote, podemos decir, ¿no? De síncopa, ¿no? En música. Y bueno, pues vamos a cambiar ahora completamente de tercio, vamos a dejar el mundo mágico y de hadas, de El sueño de una noche de verano, la escena de las bodas de Titania, ¿no? Que es cuando suena la famosísima marcha nupcial, ¿no? Que todo el mundo está esperando en una boda, ¿no? Y vamos a irnos al universo de Tchaikovsky, vamos a avanzar unas décadas, nos vamos a ir hasta 1875, y ahora es cuando ustedes tienen que estar muy atentos, porque vamos a lanzar la primera de las preguntas que tenemos pensada para todos ustedes, para que puedan optar a una entrada doble para el concierto de este próximo jueves ya, 31 de octubre. El concierto para piano y orquesta número uno de los tres que compuso Tchaikovsky es sin duda el más famoso, el más interpretado, el más divulgado, porque esos cuatro primeros minutos con los que comienza se han hecho realmente célebres. La verdad es que han eclipsado el resto del concierto. Un tema musical muy melódico, muy embriagador, muy tchaikovskiano, podemos decir, ¿no? Muy propio de su autor, que pues no vuelve a repetir a lo largo de esos 22 minutos de duración que tiene el primer movimiento de este concierto en la tonalidad de si bemol menor, el opus 23 dentro de su catálogo. Y bueno, queríamos preguntarles, estén muy atentos, porque queremos preguntarles por el pianista que también era director de orquesta, aunque no dirigió la orquesta, lógico, era de suponer el día del estreno, porque no podía hacer las dos cosas a la vez, el famoso pianista que se casó con una conocida personalidad de la época, que era la hija de Franz Liszt, con Cosima Liszt. Cosima Liszt se casó con este caballero antes de que rompiera con él, y luego se casaría Cosima con Wagner, como todo el mundo sabe, con el gran compositor de óperas alemán, Richard Wagner. Pues buscamos el nombre del pianista que estrenó en 1875 en Boston, en los Estados Unidos, este concierto para piano número uno de Tchaikovsky, y antes les damos los teléfonos, por si ustedes no conocen los teléfonos de COPE más, se los detallamos, 91-595-1232 y 91-595-1232. Buscamos el nombre de este famoso pianista y director de origen judío, otra pista más, que estrenó el concierto para piano y orquesta número uno de Tchaikovsky, que comienza de esta forma tan formidable. Thank you. Seguimos escuchando este primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 1, este primer movimiento que lleva la indicación de tempo, allegro non troppo e molto maestoso, allegro con espíritu. La verdad es que es un movimiento que transita por una gran variedad de ritmos, de melodías. La verdad es que el piano hace figuraciones muy, muy variadas a lo largo de este primer movimiento y, como decimos, ese tema tan romántico, tan embriagador que acabamos de escuchar, con qué comienza, con ese metal imponente al principio, ¿no? Pues no se vuelve a repetir, no lo reexpone en ningún momento Tchaikovsky, parece que lo hizo a propósito. Bueno, tenemos al otro lado de la línea telefónica un oyente que quiere probar suerte y quiere decirnos el nombre del pianista que estrenó este concierto número uno de Tchaikovsky. Julio, muy buenas tardes.
Hola, buenas. Sí.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues, ¿sabes el nombre de este famoso pianista y director de orquesta? Porque compartía las dos profesiones.
¿El pianista que lo estrenó?
Eso es.
Pues creo que el pianista, yo creo que se llama algo así como Von Lang. Sí, yo creo que el pianista, o sea, fueron el estreno fue en Boston.
Eso es.
Pero a lo mejor la pregunta va, yo iba con trampa.
No,
porque
para nada.
No, porque el pianista, es que sí que hay a lo mejor se refiere a Nikolai Rubinstein. O sea,
a ver, Julio, entonces la respuesta ¿cuál es?
Creo que es Von Lang, se llamaba.
Esa no es la respuesta, lo siento, Julio. La pregunta no va con trampa, hay un dato fidedigno.
No, porque es que yo sé que Nikolai Rubinstein al principio, por lo visto, no le gustó, pero luego sí pidió interpretarlo.
Sí, pero ese no fue quien la estrenó al principio. O sea, luego la interpretó, efectivamente, porque era gran amigo de Tchaikovsky. Además, le consultaba asiduamente para la composición de sus obras, Tchaikovsky, pero no fue el que estrenó en 1875, el 25 de octubre de ese año, en Boston, el concierto para piano y orquesta número 1. Lo siento, sí. Julio.
¿No sea Von Schaltz o algo así? Es que ahora mismo el nombre me estaba bailando.
No. Lo siento, Julio. Vale. Puedes volver a llamar luego porque tenemos otra pregunta relacionada con Tchaikovsky, ¿vale?
Ok, gracias.
Gracias por intentarlo. Pues seguimos buscando. Lo siento mucho, Julio. Porque, bueno, o sea, has rozado un poquito el larguero, podemos decir, usando un término futbolístico, porque efectivamente Nikolai Rubinstein es un pianista que ayudó a popularizar este concierto para piano y orquesta número uno, pero no fue el primero que lo estrenó en pues una localidad tan lejana a Rusia como Boston, en Estados Unidos, ¿no? Pues seguimos buscando el nombre de ese pianista y la pista es que era también director de orquesta. Se hizo muy famoso como director de orquesta y estuvo casado con Cosima Liszt, la hija de Franz Liszt, del gran virtuoso y compositor húngaro. Seguimos escuchando e invitándoles a todos ustedes a que nos llamen para ganar una entrada doble para el día 31 de octubre, 91-595-1232 y 91-595-1233. Ánimo y a por ello, y seguimos escuchando pues este extenso primer movimiento del concierto número uno del genial Tchaikovsky. seguimos adelante en este programa de Excelencia Clásica. Estamos escuchando este crescendo, se va animando la música, va creciendo en intensidad en este primer movimiento del concierto para piano y orquesta número uno. Y tenemos al otro lado a nuestro buen amigo José María. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Javier Germán, muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, hoy no está Javier, hoy estoy yo solo aquí, me ha dejado solito
ante el peligro.
Ante el peligro, efectivamente, aquí con el timón del programa. Y bueno, pues estábamos buscando a un director de orquesta y pianista, en este caso en su faceta de pianista, que Julio no nos ha sabido decir su nombre, ¿tú lo sabes?
Pues yo creo que es Hans Guido von Bulow.
A ver. Dímelo de nuevo.
El nombre es Hans Guido von, o Hans von Bulow. En fin, tiene un segundo nombre ahí.
Sí.
Hans von Bulow.
Ese es el nombre por el que se le conoce más habitualmente. Hans von Bulow. Es que es difícil, ¿eh? El alemán a veces.
Yo es que el alemán no.
Nació en Dresde, Hans von Bulow. Bueno, ¿conocías el dato de que se casó con Cosima, Liz?
No lo sabía. Estaba leyendo ahora. Parece ser que fue una alumna suya. Esas uh-huh. cosas estaban muy de moda antes.
Sí. Casarse profe con alumna, ¿verdad? Sí. Bueno, pues efectivamente estábamos buscando a Hans von Bulow, que hizo sobre todo carrera como director de orquesta, aunque bueno, también le daba al piano, y fue el que hizo la premiere de este concierto tan famoso, que luego ayudó, como hemos dicho, a popularizar Nikolai Rubinstein, pero no fue el primero Nikolai, sino que fue el primero Hans von Bulow. Pues José María, de nuevo enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Y que disfrutes este próximo jueves con estas obras y sobre todo con el talento de este joven pianista, Joab Lebanon, que tiene 16 años, nada más y nada menos, y que seguro que tiene una versión muy, muy madura de este concierto número uno de Tchaikovsky.
Seguro que va a ser una maravilla, porque todo lo que programáis es realmente fantástico.
Bueno, todo lo que programa Javier.
Bueno, estuvimos en la ópera de este sábado, allí en el Palacio de
Duques de Pastrana, sí, la Traviata.
Duques de Pastrana, sí. Y yo había visto la Traviata varias veces, y estar realmente ha sido la mejor de todas, porque uh-huh. primero los intérpretes, aunque digamos que la puesta en escena es muy sencilla, pero los intérpretes han sido excepcionales, y el coro
fabuloso, ¿no?
Fabuloso, sí, uh-huh. una maravilla. Pues así que os lo agradezco mucho por tanto acierto.
Me alegro que disfrutes, y bueno, ya le comunicaré a Javier, si no nos está escuchando, pues tus impresiones acerca de la versión escenificada o semi-escenificada del pasado sábado en el Palacete de los Duques de Pastrana, en su auditorio, con la Traviata de Giuseppe Verdi, y animamos también a que se continúe ese ciclo de óperas, ¿no? La Fundación apueste por ello firmemente.
Por supuesto, porque realmente, ya digo, es un auditorio muy, digamos, muy acogedor. No es un teatro de la ópera, evidentemente, sí. pero la dirección y la puesta en escena en ese ambiente reducido, que debe ser algo difícil, pues lo han hecho de forma magistral. Mm. Así que enhorabuena de verdad, porque ha sido una interpretación realmente fabulosa.
Me alegro que te haya gustado y que disfrutes este próximo jueves también con estas grandes obras. Enhorabuena, José María, gracias por estar ahí y ser fiel oyente de Excelencia Clásica.
Muchísimas gracias, Germán, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues seguimos adelante, queridos oyentes. Vamos rápidamente ya a entrar en la siguiente cuestión que queremos plantearles, que tiene que ver con la Sinfonía número 4 de este autor ruso, que fue un autor que no quiso adscribirse a ninguna corriente estética de su época. Tenía el grupo de los cinco, el famoso grupo de los cinco en Rusia, muy cerca, que le llegó a introducir en su obra cierta influencia, podemos decir, pero fue un autor que, Tchaikovsky, que intentó amalgamar las diferentes influencias musicales que se cocían por Europa, tanto por Alemania como por Italia. La verdad es que era un gran apasionado de Italia, de ahí ese capricho italiano tan maravilloso. Y fue un autor que, como decimos, compendió muy bien ese cruce de influencias musicales en la Europa decimonónica de su tiempo. Vamos con la pregunta que les queremos dar antes de escuchar antes de escuchar un movimiento de esta cuarta sinfonía, que va a ser el segundo movimiento, el Andantino in modo di canzona. Maravilloso, con un solo de oboe que deleita y la verdad es que obnubila, si me permiten el término. La pregunta que les queremos lanzar respecto a esta sinfonía es, ya que seguimos con más nombres, seguimos buscando un nombre esta vez de nuevo, es la persona a quien dedicó esta cuarta sinfonía, una persona muy especial que entró en la vida de Tchaikovsky y que le ayudó mucho a desarrollarse como artista, ya que Tchaikovsky tuvo muchas trabas a la hora de ser un autor independiente, sobre todo en el aspecto económico, ¿no? Y este personaje le ayudó especialmente, se convirtió en su absoluto mecenas. Vamos con este segundo movimiento de la cuarta de Tchaikovsky. Bueno, quería entrar con mucha fuerza este alegro con fuoco final, el finale, valga la redundancia, de esta cuarta de Tchaikovsky, pero queríamos escuchar el segundo movimiento, Andantino in modo di canzona. Seguimos animándoles a que nos llamen 915-95-1232 y 915-95-1233. La pregunta es bien sencilla. ¿A quién dedicó esta cuarta sinfonía Piotr Ilich Tchaikovsky? Ahora sí, segundo tiempo de esta cuarta de Tchaikovsky. Seguimos escuchando este precioso segundo movimiento, Andantino in modo di canzona, de la cuarta sinfonía de Tchaikovsky. La verdad es que las melodías de este autor ruso no tienen parangón y yo no sé, como algunos críticos las tachan de edulcoradas o que tienen demasiado almíbar. La verdad es que para gustos colores. Tenemos a Rosa María al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Hola, buenas tardes.
Cuéntame, ¿qué tal?
Pues es que soy la mujer de Julio, que has llamado antes.
Hombre, bueno, pues encantado de saludarte.
Buenas. Un placer, porque es que estábamos ahí interconectados para la pregunta y claro, yo le he dicho la pregunta por teléfono para que él llamara tal, y sí. Claro, no le he explicado tampoco bien sí. La pregunta.
O
anterior.
Sea, que tú sabías la respuesta del concierto.
No, yo no sabía porque él sabe bastante más que yo.
Ah, bueno.
Pero yo no le he dicho quién fue el primero en estrenar tal. Sí. Entonces, pues bueno. Pero bueno, respecto a la segunda pregunta,
sí.
Te lo pongo a él.
Bueno, vamos a ver.
A ver, Julio.
Hola, buenas tardes.
A ver, te he dicho, has cogido al pie de la letra lo que te he dicho, volver a llamar,
sí.
O sea, lo has hecho al pie de la letra.
Sí. No, yo soy muy obediente,
Pues nada, buscamos otro nombre a ver si tienes más suerte esta vez.
Sí, pues se lo dedicó a su mecenas, Nadezhda von Meck.
Oh. Nadezhda von Meck. ¿Esa señora quién era?
La mecenas.
La mecena, o sea...
De Tchaikovsky.
O sea, la que le daba, aparte, la que le daba el dinero,
amiga,
¿no?
Claro, aparte de amiga.
Efectivamente, se carteaba con ella, nunca se llegaron a conocer en persona, pero le daba suculentas sumas de dinero, ¿verdad?, a Tchaikovsky para que pudiera componer y seguir estrenando obras.
Suma de visa música, ¿no?
Porque la verdad es que Tchaikovsky no podemos decir que fue un compositor que tuviera un patrimonio holgado, ¿no? Pues, Julio, esta vez sí, efectivamente, se la dedicó su mecenas, Nadezhda von Meck, que la acababa de conocer hacía poquito, después de componer esta obra, en 1877.
Sí.
Pues nada, la estrenó en el 78, al año siguiente. Bueno, pues...
Sí. Me había dado la oportunidad de escuchar, porque, el concierto para piano es el menor, sí que lo escucho a menudo.
Sí.
Pero la sinfonía número 4, este segundo movimiento que habéis puesto, que es una maravilla, hacía mucho que no lo escuchaba y bueno... Así me sentí motivado de ponérmelo otra vez.
Muy bien. ¿Lo vas a escuchar en directo, además? Que es...
Ah, sí.
Es mejor todavía que ponerse un disco.
Pues bien.
Es que eso todavía no lo sabía, porque la que estaba escuchando el programa por la radio, en el coche, yo estoy diciendo porque me estaban explicando que había cogido el niño del cole. Entonces, sí. Le pregunta.
Bueno, pues en todo caso, pareja, que disfrutéis este próximo jueves en el Auditorio Nacional de este conciertazo, podemos decir.
Muchísimas gracias.
Rosa, José María, que sigáis escuchando el programa cada lunes.
Sí, por supuesto.
Que la verdad es que pues disfrutaréis y aprenderéis con la música clásica. Bueno, pues hasta muy pronto y lo dicho.
Muchísimas gracias.
Que os guste el concierto. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Vamos a quedarnos ahora con un movimiento muy particular de esta sinfonía, que es el tercer movimiento. Es un movimiento en el que los pizzicati de la cuerda dominan casi de principio a fin la pieza. Es el scherzo, la parte, podemos decir, más burlona, más desenfadada, más menos seria, ¿no?, de esta partitura. El pizzicato ostinato. Y bueno, pues los minutos que nos quedan vamos a dedicarlos, aunque sea someramente, al concierto del próximo sábado dentro del ciclo Música y Vinos, sala de cámara a las 7:30, la noche mágica de la ópera y la zarzuela. El día el día de todos los santos tendremos música de cine en el Teatro Real, el día de los difuntos tendremos este concierto, día 2 de noviembre. Con cuatro solistas acompañados al piano. Y bueno, pues ya que vamos a escuchar un fragmento de Rigoletto de Giuseppe Verdi, vamos a preguntarles, tienen que ser muy rápidos, raudos y veloces, porque nos quedan 7 minutos de programa. Queremos regalar una entrada doble para este concierto con una selección de fragmentos de ópera y zarzuela, y queremos preguntarles el dramaturgo en el que se basa la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, un dramaturgo francés. Es una obra francesa en la que se basó Giuseppe Verdi y su libretista Francesco Maria Piave para la ópera Rigoletto, estrenada en 1851 y que ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar en directo también en noviembre en el Palacete de los Duques de Pastrana, la segunda ópera que se va a representar en este año en el ciclo de ópera tras la Traviata del pasado sábado. Así que ya saben, ¿en qué dramaturgo está basado Rigoletto de Verdi? 915951232 y 915951233 para este próximo sábado. Corran, cojan el teléfono y contéstenos a esta pregunta para asistir a una noche de ópera y zarzuela. Entre los números se va a poder escuchar este Bella Figlia dell'Amore, el cuarteto de la ópera Rigoletto de Verdi.
Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto sarà tu. La mia pena consolar, vieni e senti del mio cuore il frequente palpito. Con un detto sai tu.
Seguimos escuchando este cuarteto del acto tercero entre los 4 personajes que son prácticamente protagónicos de esta ópera. Ahí están las voces de Plácido Domingo, de Ileana Cotrubas, de Piero Capuccilli y de Elena Obrazova en esta versión magistral dirigida por Carlo Maria Giulini a la Orquesta Filarmónica de Viena. Y bueno, les habíamos preguntado en qué dramaturgo francés está basado Rigoletto de Giuseppe Verdi. Tienen todavía de reloj 2 minutos para llamarnos si quieren ir este sábado a las 7:30 de la tarde al Auditorio Nacional, a su sala de cámara, para poder disfrutar de una selección granada de lo más representativo, lo más famoso de óperas como Gianni Schicchi de Puccini, La flauta mágica de Mozart, El barbero de Sevilla de Rossini, Rigoletto de Verdi, La traviata de Verdi, Don Carlo de Verdi, Carmen de Bizet, Turandot de Puccini, y en el terreno de la zarzuela, El barberillo de Lavapiés, La tabernera del puerto, Doña Francisquita, Luisa Fernanda, La dolorosa, La del manojo de rosas, Don Gil de Alcalá, y se acabó, no hay más. Ruth Terán, soprano, Anna Tonna, mezzo, Miguel Borrayo, tenor, Manuel Mas, barítono, y Francisco Pérez Sánchez, al piano. Pues no tenemos llamadas. ¿Tenemos una? Pues tenemos, tiene que ser muy rápida, me dicen en control. Muy buenas tardes.
Hola.
José Ignacio.
Sí, hola, buenas tardes.
Tienes que darme la respuesta en 30 segundos.
Sí, Víctor Hugo.
Víctor Hugo, bravo. Bravo. ¿conoces la obra de Víctor Hugo, la original?
No, la verdad es que no.
Bueno, se llamaba El rey se divierte, Le roi s'amuse. Es la que se basó Piave, el libretista, y de Verdi, y el propio Verdi, para Rigoletto. Tienes dos entradas para la gala lírica de este sábado. Ya se pondrá en contacto la Fundación Excelencia contigo para que puedas disfrutar de esta gala. José Ignacio.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias por estar ahí y síguenos cada lunes.
Gracias, hasta ahora.
Y ya hemos llegado al término de este programa. Es una pena, el tiempo corre, vuela. Gracias, Patricia Palomo y equipo ahí en control, por el esfuerzo en las llamadas y enhorabuena a los afortunados ganadores. Nos despedimos con la cuarta de Tchaikovsky y ya saben que tienen una cita con la música clásica el próximo lunes en Excelentia Clásica, gracias a la Fundación Excelentia. Disfruten de la semana y sean muy felices.
En COPE+, Excelencia Clásica, con Javier Martín.